Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este horario tan especial y en este podcast también tan importante para nuestras vidas, Teología en Contexto. Espero que hayas tomado ya bolígrafo y papel, cuaderno, porque hoy tenemos cosas interesantes que compartir contigo en este podcast que aquí en Radio Bedira con mucho gusto compartimos desde este momento. Qué gusto es tenerte de vuelta con nosotros, doctor Martín Aitzen, profesor, como te solemos cariñosamente también nombrar. Bienvenido de vuelta a este espacio.
Muchas gracias, Pastor Edgar, solemos llamarte, pero como acá estamos en un ambiente académico licenciado, Edgar Klassen.
Sí, doctor, cómo no. Sí. Es un gusto tenerte.
Estamos muy bien, y muchísimas gracias por tu introducción ya, o sea, no es que me sacaste todo el viento de la vela, no, pero no, más o menos favor, no. Estuviste soplando ya en la dirección, porque justamente en el campo de las misiones es donde muchas veces nos damos cuenta que había sido que leemos la Biblia con lentes culturales. O sea, todos, ¿verdad? O sea, sí, todos nos acercamos a la Biblia y tenemos, aunque aquellos que, también aquellos que todavía no usan lente, igual leen la Biblia normalmente con algún lente. Y les voy a demostrar eso rapidito. No sé si no podés leer Proverbios capítulo 6. Versículo 6 al 8.
Muy bien, escuchen lo que dice Proverbios 6 del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Muy bien, ¿Qué nos dice este pasaje? Todos los que son estudiantes de Aquila y Priscila ya saben a dónde estoy apuntando, pero teniendo en cuenta que algunos oyentes todavía no hicieron los cursos de Aquila y Priscila, siempre cuando le pregunto a los estudiantes qué significa este pasaje, me dicen, y bueno, hay que trabajar.
Hay que trabajar como las hormigas, sí.
Hablé con un pastor indígena hace años atrás. Y me dice, ¿sabes qué? Los misioneros siempre nos están citando este pasaje. Parece que consideran que somos vagos, ¿verdad? O sea, perezosos. Siempre nos dicen que tenemos que ser como la hormiga.
Usamos mucho como exhortación a nuestra congregación,
sí,
esto.
Sí, y me dice, y Martín, yo te voy a preguntar algo. Dice, ¿la hormiga planta? Yo digo, no.
No.
¿La hormiga va a carpir yuyo?
Tampoco.
No. ¿La hormiga riega?
Menos.
No. ¿Abona? No. ¿Qué hace la hormiga? Dice. La hormiga sale, corta y trae a su casa. ¿La hormiga respeta los cercos?
Y no.
No. ¿Alambrados? No. Tampoco. Toda la vida hemos hecho lo que hace la hormiga.
Sí, ¿sale? Tiene razón. Mira.
Y yo no sé, dice él, ¿qué porque los misioneros todo el tiempo nos están diciendo que seamos como las hormigas, si siempre fuimos como las hormigas?
Claro, los pueblos nativos siempre se han caracterizado por esa forma de vida.
Y yo ahí me quedé como en el famoso offside. Y yo dije, ¿dónde tiene razón? Tiene razón.
¿Qué le vamos a discutir al prójimo ahí, no?
Entonces, nosotros leemos este pasaje con nuestros lentes culturales y lo que nos resalta es que hay que ir a trabajar. Sí,
el empeño, el trabajo.
7 de la mañana hasta 6 de la tarde, ¿verdad? Hay que trabajar.
Prepararse para el invierno, para cuando hay poco.
Sí. El indígena lee el mismo texto y dice...
Wow, pero me describe perfectamente.
Exactamente.
Estamos en la Biblia, dirá.
Sí. Bueno, ¿en qué sentido la Biblia nos habla culturalmente cuando nosotros nos ponemos conscientemente, o sea, somos conscientes de nuestros lentes culturales? Nosotros descubrimos una cantidad de cosas y yo voy a citar algunas, principalmente Génesis, primer libro, porque no podemos hacer todo un paseo por toda la Biblia. Ahí, obviamente, la palabra cultura viene de cultivar y eso ya tenemos en el primer capítulo de la Biblia, donde nosotros vemos que Dios crea orden de todo un caos, ¿verdad? O sea, Él ya está creando cultura, si queremos llamarlo así, y después le da al ser humano la tarea de cultivar el jardín de Edén de aquella época. O sea, ahí podríamos decir que empieza el tema de la cultura. Ahora bien, toda esa parte nosotros creo que conocemos, la creación del hombre, la caída, como todos aquellos que siguen la lectura de la Biblia y los programas en Obedira, son muy familiares con eso. Pero ahora llegamos al capítulo 4 de Génesis. Y ahí nosotros encontramos las primeras profesiones, si queremos así, ¿verdad? Porque la profesión también es algo cultural, o sea, las distintas culturas tienen profesiones para mejorar su estilo de vida o para brindar ciertos servicios que la gente necesita. Ahí nosotros tenemos, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Ahí tenemos la primera división de los trabajos, ¿verdad? O sea, parece que a uno le gustó más trabajar con la tierra, lo que hoy en día llamamos agricultores. Al otro le gustó más ser estanciero, lo que llamamos hoy en día los pastores o los cuidadores de animales. En el versículo 17 del mismo capítulo nosotros tenemos que dice: Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoch. Ahí tenemos la primera ciudad, algo bien cultural. O sea, ¿por qué la gente quiere vivir juntos en un pedazo de tierra?
Bajo un mismo techo.
Sí. Es interesante que hay ciudades tan grandes hoy en día. Bueno, la más grande en Paraguay es Asunción, pero es pequeña en comparación con lo que es Buenos Aires, San Pablo, sí. Nueva York, Tokio, la Ciudad de México y todo eso. Y siempre cuando uno va volando hacia esas ciudades y acercándose al aeropuerto y pasa media hora o más solamente sobre un mar de casas
y construcciones,
uno se pregunta: ¿y por qué toda la gente tiene que estar ahí, verdad? No hay suficiente tierra en el mundo para que pueda esparcirse. Pero aparentemente al ser humano le gusta estar cerca de otro ser humano,
sí.
Vivir ahí casa a casa, ¿verdad? Después en los versículos 20 al 22 dice: Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Ahí tenemos nuevamente a los estancieros. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, ¿verdad? O sea, muy creativo no eran los padres ahí con los nombres, pero quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. No sé si de ahí viene el término júbilo, ¿verdad?
Podría ser.
Pero ahí vienen los primeros músicos.
Los músicos. ¿Verdad?
Ahí se genera eso. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, quien fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Entonces ahí nosotros tenemos a los herreros, ¿verdad? Empiezan ellos a surgir. Y obviamente para aquella gente que ubica la historia bíblica dentro del contexto global de la humanidad, ellos dicen: ah, mira, ahí aparece el hierro,
exacto,
edad de hierro, edad de bronce y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí los tenemos. En Génesis capítulo 9 nosotros vemos que qué es lo que el ser humano puede comer, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dice, ya pasó mientras tanto la historia de Noé, para aquellos que de repente vamos muy rápido, ¿verdad? Había construcción de un barco de por medio y todo eso.
A los que les gusta la cronología, ya pasamos poquito de eso,
sí.
Entonces. Muy bien.
Ahí dice: todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. O sea, en este momento el Señor dice: ahí está su menú, ¿verdad? Ustedes pueden comer
la dieta
todo
disponible.
Eso, sí. Más adelante, cuando el pueblo de Israel se mueve de Egipto hacia la tierra prometida, ahí entonces va a haber algunas restricciones en qué es lo que el pueblo de Dios puede comer, qué es lo que no puede comer, ¿verdad? Entonces, pero falta mucho para llegar a esta parte. El mismo capítulo, ahí nosotros leemos sobre la santidad de la vida, pero no deberán comer carne con su vida, a partir del versículo 4, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Bueno, ahí hay un concepto que después llegó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos años después, ¿verdad? Que la vida es inviolable, intocable, no se puede quitarle la vida a otra persona. Ahí está el gran debate sobre la pena de muerte que, por ejemplo, Estados Unidos en algunos estados mantiene, otros estados no lo tienen, Paraguay no la tiene, no tiene la pena de muerte. Estoy muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque quitar la vida a otro ser humano, eso es solamente de Dios, ¿verdad? O sea, la vida de la persona le pertenece a Dios, es un concepto firmemente establecido acá. El mismo capítulo, sin embargo, también tenemos que Noé plantó una viña y tomó del, o sea, de eso hizo un
el producto,
un jugo,
el resultado de sí, ese trabajo.
Sí, sí, sí. Y es llamativo que mi maestra de escuela dominical, cuando nos contó la historia de cómo Jesús cambió el agua en vino, nos dijo, bueno, en aquella época el vino no tenía alcohol, ¿verdad?
Bueno.
Y sí, después yo leí, bueno, en Génesis ya tenía alcohol. Sí. O sea, Noé tomó
Noé
de eso.
Tomó de ello y
tomó de eso y quedó, como decimos bien en Paraguay, caure. Yeah. O sea, y ahí entra otro elemento. O sea, él en este estado etílico, como se dice hoy en día, un poco más suavizante, ¿verdad? quedó sin ropa. O sea, a veces uno hace cosas sin. Y eso también era un problema, y conste que en ciertas culturas no es un problema andar sin ropa, pero en otras culturas sí es un problema. En este caso, nosotros vemos que dos de sus hijos ahí tomaron una manta y de regreso marcha atrás
para no verlo.
Sí, para no verlo, ¿verdad? Le estaban tapando. Entonces, la desnudez de una persona que se puede ver, que no se permite ver, también tiene que ver. Es algo cultural.
Cultural.
¿Verdad? Y en una así pequeña anécdota, no queremos perdernos totalmente en las anécdotas, sino vamos a estar mucho tiempo, pero hubo un congreso internacional de damas, ¿verdad? Damas cristianas encima, ¿verdad? Y ahí las mujeres de la India se quejaron a las organizadoras de las mujeres brasileñas porque andaban con la minifalda en aquella época, ¿verdad? O sea, usaban una falda muy corta.
Muy corta, sí.
Y las mujeres de la India tienen hasta los tobillos.
Hasta cubrirse los tobillos.
Y después las organizadoras hablaron con las mujeres de Brasil y si podían ponerse polleras más largas. Y justo las hermanas de la India, que todas andan con la panza descubierta.
Cierto, ¿verdad? Cierto. Se le ve el ombligo.
Sí, totalmente. Cosa que ahí no es un problema en la India, pero del otro lado es considerado ya un poco provocador, ¿verdad? Eso, provocativo. Entonces, es muy interesante cómo la vestimenta, bueno, que es algo muy cultural, influye en eso. Y más adelante, cuando llegamos a los pecados culturales, ahí mucho de eso tiene que ver con la vestimenta.
Tiene mucho
también,
que ver, ¿verdad? Sí.
Bueno, nosotros tenemos ahí en el capítulo 11, siempre haciendo saltos, ahí tenemos la Torre de Babel, una ciudad grande, y lo rápido que en una ciudad grande también florece la arrogancia de las personas al tener grandes edificios, y ahí fácilmente la gente, no sé si las ciudades son más pecaminosas que el campo, pero aparentemente en el campo el ser humano está más dependiente de Dios que en la ciudad.
Sí.
Pero hay un lindo libro de alguien que escribió, Tanto amó Dios a la ciudad, ¿verdad? Que está fomentando, o sea, abogando por el evangelismo en las ciudades, estoy muy de acuerdo con eso, pero ahí tenemos la Torre de Babel, que no terminó bien. Y ahí tenemos otro elemento cultural muy importante, que son los idiomas.
Los idiomas surgieron ahí.
Cada cultura tiene su idioma y pocos continentes tienen la ventaja que tenemos en América Latina de que casi todos hablamos el mismo idioma. Con distinta tonalidad, distinto acento, pero nos entendemos.
Cierto.
Y hasta le entendemos a los brasileños cuando hablan portugués si hablan despacito.
Y cuando hablan, ¿verdad?, despacito, correcto.
Y ellos nos entienden a nosotros si hablamos despacito, ¿verdad? Así, pero andate a Europa, andate a África, entonces las cosas cambian ahí.
Absolutamente Asia, diferentes.
Sí, sí. Llegando a Génesis 12 tenemos el tema de las migraciones. Ahí tenemos a Abraham que viene de otro país y llega con la promesa de recibir bendición y con la responsabilidad de ser de bendición, pero automáticamente ahí surge el primer problema. O sea, en caso de necesidad ellos van a Egipto. Y ahí Abraham ya empieza a tener conflictos. Le dice a su esposa, mira, vos sos muy hermosa y cuando te van a ver los egipcios, te van a llevar para el faraón, ¿verdad? Más o menos ya conoce cómo funcionan ahí las cosas. Y eso es interesante, en todas las culturas hay leyes en contra del adulterio. O sea, una esposa, cierto, una mujer que tiene esposo, goza de más protección o... no siempre es intocable, pero menos tocable que las otras.
Hay delineamientos, ¿verdad? Establecidos.
Entonces, Abraham, su lógica funciona bien, ¿verdad? Él dice, estos van a saber que ella está casada, entonces, pero es muy hermosa y la van a querer. Entonces, si ella no es viuda, hay que ayudarle a que sea viuda.
A que sea viuda lo más pronto posible, sí, me imagino.
Y eso tiene que ver conmigo. Y como él no quería morir, no tenía ganas, entonces decirle que sos mi hermana, ¿verdad? O sea, más o menos está apeligrando ahí su integridad física o moral para salvar su propia vida.
De todos, sí, los males, ¿cuál es el menor habrá pensado?
En la ética se lo llama la ética teleológica, no teológica, teleológica, cuando el fin justifica los medios.
Exacto.
¿Sí? Bueno, el Señor interviene y el faraón descubre toda la trama, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me mentiste? ¿Qué te he hecho yo? O sea, la mentira también es algo que en algunas culturas se acepta y en muchas no,
¿verdad? Hay diferencia entonces en la honorabilidad dependiendo mucho de las culturas.
Sí, señor. Sí, ¿verdad? Sí, sí. No, y así mismo como al principio, o sea, antes de nuestro programa contaste de esa tribu ahí en Papúa Nueva Guinea, sí, ¿verdad? De este libro de Don Richardson, en donde la traición era una virtud.
Una virtud aplaudible para el que lo cometía.
Eso va muy de contramano con todo lo que nosotros entendemos.
Así, ¿verdad?, es.
Como amistad y todo eso. O sea, no sé cómo... No me puedo imaginar que mi mejor amigo espera el momento en donde me puede matar y comerme.
Sí, o sea, engañándote encima, sí, porque eso, sí, va a ser el premio.
Sí. Y todo el resto le va a felicitar porque, sí, mira, fue más vivo que el otro.
Así mismo.
El otro cayó en la trampa. Bueno, en el capítulo 19 de Génesis, ahí quiero resaltar un poco el uso de eufemismos. ¿Qué son eufemismos? Son palabras que decimos, pero que realmente tienen otro significado, ¿sí? Por ejemplo, cuando un grupo de hombres va en un vehículo... a hacer un viaje por el interior y de repente alguien dice, bueno, dentro de poco voy a necesitar un árbol. Uh-huh. Todos entienden lo que significa.
El mejor amigo del hombre,
sí,
el árbol.
Sí, sí. Pero nadie discute eso y se está buscando una estación de servicio. Cuando se está en un vehículo mezclado con las mujeres, entonces... Si una de las mujeres dice, ¿cuándo viene la próxima estación de servicio?
Ya
ella
se
no está preocupada por el combustible del vehículo.
No, no necesariamente.
No. Entonces, esos son eufemismos. O sea, todos entienden cuál es el tema sin que alguien diga directamente...
Es decir, usar palabras más suaves para que no se hiera la susceptibilidad de otra gente.
Correcto.
La definición.
Correcto. Si vos me podés leer ahí de tu versión, creo que tenés la hermosa versión Reina Valera, Génesis 19, versículo 5.
Ok, dice así, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Exactamente. Yo había leído ese texto no sé cuántas veces y nunca dije, ¿cuál
es el problema?
Conocerse
es parte de la sociedad.
Ahí donde yo crecí, en el lo profundo del Chaco, cuando venía alguien de Alemania o de Canadá o de Estados Unidos, hasta se nos invitaba a la iglesia para que conocerle a la persona, ¿verdad? Dice, va a mostrar diapositivas y todo eso, y la gente venía para conocerle. Y ahí llegaron dos personas y la gente viene del pueblo y dice que le quieren conocer. ¿Dónde está el problema? Y el problema es que es justamente uno de esos eufemismos, ¿verdad? Cuando uno lee la versión, la nueva versión internacional que yo tengo acá en mis manos, ahí dice un poco diferente. Ya dice, llamaron a Lot, le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Ah, bueno.
Ahí cambia eso, totalmente.
Eso cambia ya, bastante. Ahora, hay otra versión, la versión popular dice directamente, queremos tener sexo con ellos.
Así es.
Entonces, nosotros sorprendemos cómo que una palabra tan inocente, conocer, tiene este significado. Bueno, yo leí al principio el texto de Génesis 4, donde también dice que Adán le conoció a Eva, ¿verdad? Y ella quedó embarazada.
Quedó embarazada.
Al conocerla, ¿sí? Entonces, es una palabra correctamente traducida, conocer, pero mal entendida en nuestra cultura, porque nosotros no usamos la palabra conocer para esto.
Para referirnos a esas relaciones.
Exactamente. Uh-huh. Pero en el Antiguo Testamento, y los que han leído la versión Reina Valera 60, que fue por muchos años la más usada en las iglesias, saben que muchas veces ahí dice que fulano conoció a su esposa y ella quedó embarazada al conocerla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos una cantidad de estos eufemismos a lo largo de la Biblia, especialmente, pero muchos pueblos lo tienen culturalmente hablando. Por ejemplo, cuando Saúl, muchos años después, se va a esta cueva en donde David está escondido en el fondo con sus hombres, ¿verdad? Dice ahí literalmente, se fue para cubrir sus pies. Mi maestra de escuela dominical, Dios la tenga en su gloria, y es muy buena, ¿verdad? Nos decía que se fue a dormir la siesta, Saúl. Siempre me pareció un poco injusto que él se vaya a dormir la siesta y sus 3,000 soldados ahí afuera tienen que esperar.
Que aguanten ahí afuera.
Que tienen que aguantarse. Bueno, cubrirse los pies significa, es un eufemismo para hacer sus necesidades, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente tiene razón, porque cuando uno baja la ropa, entonces se cubre los pies.
Exacto.
¿Sí? Entonces eso cambia un poco. Yo pensé, antes estaba durmiendo el tipo y ahí David viene y le corta un pedacito de su ropa.
Claro.
Y el otro roncando ahí no se da cuenta de nada, ¿verdad? Pero realmente no estaba roncando, estaba bien despierto, y el otro...
Ahí comienza hasta a tener otro valor todo el relato detrás de eso.
Sí, sí, sí. Aunque uno también podría decir, bueno, a lo mejor David no corrió demasiado riesgo porque vos tenés espada en la mano y el otro tiene los pantalones.
Exacto. Bueno. Estaban en desventaja.
Sí. Entonces, hay tantas cosas culturales que nosotros aprendemos una vez que nos fijamos en eso, ¿verdad? En Génesis 24, por ejemplo, tenemos esta hermosa historia de cómo encontrar esposa, ¿verdad? O sea, ahí Abraham le envía a su siervo a encontrar esposa para su hijo Isaac. Ahora, imaginémonos eso. ¿Cómo haces vos? Este va a ser tu jefa más adelante. Este siervo tenía que escoger a alguien
que va a ser su patrona después.
Que va a ser su patrona después. Y bueno, yo siempre digo, cuando llego a eso, sumamente inteligente el hombre, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, cuando llega a la ciudad, se arrodilla y dirige una oración a Yahvé, el Dios de mi amo Abraham. Uh-huh. O sea, aparentemente él mismo no era, como diríamos nosotros ahora, creyente.
Un ferviente,
pero él sabe, si necesito un milagro, tengo que orar a este Dios. Y después, la señal que pide, ¿verdad? Bueno, yo le voy a pedir a una chica que me dé de tomar, y eso probablemente no es gran cosa, porque ¿cuánto toma un hombre? Medio litro normalmente, ¿verdad? Y ella tiene un cántaro de 10 litros.
Cualquiera podría dárselo.
Sí, pero si ella ofrece darle de tomar a los camellos, ahí sabiendo que él vino con 10 camellos.
Cruzando un desierto posiblemente.
Y sabiendo que un camello puede tomar hasta 135 litros de agua si vino por día sin pasar por estación de servicio.
Me da error la calculadora ahí. Sí. ¿Cuántos litros tendría que haber juntado la pobre?
En el peor de los casos, 1350 más o menos, ¿verdad? Litros. Y si esa chica que está dispuesta a hacer eso, esa vale la pena. Uh-huh. Y yo digo, amén. Amén. Ah, sí. Tenés toda la razón. Te admiro por pedir una señal tan clara, ¿verdad? Porque hoy en día, como decimos, los perros, ¿verdad? Uh-huh. Ellos, ¿qué señal piden? Bueno, señor, si mañana sale el sol, entonces fulana va a ser mi novia.
Y como hay 99,9 probabilidad de que salga el sol, ¿no?
Entonces, estas señales obviamente son un poco más creativas, para decirlo de alguna manera.
Y bien, ¿verdad? Cultural.
En Génesis 29, nosotros hasta tenemos lo que yo llamo la reacción del turista, ¿verdad? Ahí tenemos el relato donde Jacob viene llegando a la ciudad de su tío, a donde su mamá le había enviado porque él le había engañado a su papá, le había robado a su hermano. Bueno, los conocedores de la Biblia saben todas esas historias. Los que no saben, lean su Biblia. Ahí está todito. Más interesante que cualquier novela.
Totalmente.
Bueno, llega a este lugar y se encuentra con algunos pastores de ovejas, ¿verdad? Dice, al llegar, capítulo 9, versículo 2, al llegar vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande, por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo. La palabra abrevar es algo que muy poco usamos, ¿verdad? Eso significa dar de tomar agua a las ovejas, ¿verdad? Entonces ahí empieza a saludarles, preguntar por su tío, si le conocen, y dice sí. Y ahí viene Raquel, que es su hija con las ovejas. Dicho sea paso, en la muy buena versión Reina Valera dice ahí, porque Raquel era la pastora. Entonces, siempre cuando me preguntan si es bíblico que una mujer sea pastora, yo digo, claro,
Raquel,
que
Raquel
sí.
Lo era.
Nosotros tenemos en la Biblia una mujer que era pastora.
Bueno. Otro tema para otro contexto teológico,
sí.
¿No?
Bueno, ahí entonces. Versículo 7. Entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? O sea, esa es la pregunta típica del turista que viene y no entiende algo.
Exacto, ¿verdad? Sí.
¿Por qué hacen esto?
Porque ya están sentados.
Sí, está mal lo que están haciendo. Hagan tal cosa, ¿verdad?
¿Cómo a las 9 van a tomar tererella?
Exactamente, por ejemplo. Y el tema es que Jacob viene de un contexto totalmente diferente, donde él, porque su papá es un estanciero grande. Ellos tenían su propio pozo, pozos en plural.
Muchos.
No tenían que compartir con nadie. Y él no está acostumbrado a que el agua hay que compartir entre todos los rebaños. Cuando le pregunto a estudiantes, a otra gente, ¿por qué no, ellos no sacaron la piedra? La mayoría, bueno, la piedra era muy pesada. Sí. Entonces yo digo, ¿y había sido Jacob después de todo ese viaje? Tenía más fuerza
más fuerte todo.
Que todos ellos juntos, porque dice que él sacó la piedra y le dio de tomar agua a las ovejas de Raquel. O sea, se metió nomás, ¿verdad? Prepotente, atropellador,
turista,
¿verdad?
Como buen todo, turista.
Exactamente. Entonces, hasta eso nosotros vemos ahí, ¿verdad? En la villa. Bueno, hay muchas cosas más. Veo que el tiempo está avanzando.
Sí.
Vayamos a los... Creo que cortamos directamente a los pecados bíblicos.
Así mismo es, ¿eh? ¿Cómo se interpretan eso bajo la cultura?
Bueno, querida audiencia, hay pecados que son bíblicos y significa que son pecados para todas las culturas de todas las épocas. Por ejemplo, el adulterio, el robo y una cantidad de otros pecados muy específicos en la Biblia. Pero hay pecados que no son mencionados en la Biblia, pero que son pecados en ciertas culturas. Mm-hmm. ¿Sí? Por ejemplo, llegar tarde.
Sí.
Es un pecado en Alemania, un pecado en Suiza, más que en Alemania. En ciertos países es absolutamente
ofensivo.
Ofensivo. Pero no es un pecado bíblico. La Biblia en ningún lado dice llegarás a tiempo o no llegarás tarde. En la cultura bíblica el tiempo es relativo. Jesús llegaba tarde, a veces le decían, bueno, si hubiese estado acá mi hermano no hubiese muerto. Cosas así. Y bueno, pero parece que nunca estaba apurado, llegaba a tiempo. Pero en ciertas culturas el tiempo hay que respetarlo. Volvemos al tema de la vestimenta. Si yo estoy sentado, qué sé yo, vamos a ponerlo en Campo Largo, en el Chaco, ahí con mis conocidos indígenas, a las 6 de la tarde, yo puedo estar sin camisa, sin ningún problema, porque ellos también están así, ¿verdad? Tomando tereré, todo eso. Porque... Pero acá en Obedira, si yo estaría sin camisa acá... Sí. Se iba a considerar un poco ofensivo eso.
Sí, muy desubicado.
Desubicado.
¿Verdad? Apagaríamos la cámara.
Sí. Entonces, la vestimenta también es algo que no es un pecado bíblico, pero es un pecado cultural. En ciertas culturas, especialmente culturas originarias, como se suele llamar, la gente usa muy poca ropa, porque normalmente el clima... da para estar mucho al aire.
Y las mismas mujeres en el contexto islámico, por ejemplo, que deben de taparse de pie a cabeza.
Exactamente. Cuando nos vamos a uno de esos países, entonces ahí es diferente.
Es diferente. ¿Sí?
Así hay una cantidad de pecados que son leyes de tránsito, por ejemplo. En Paraguay son relativos. Yo siempre digo a la gente que viene de afuera, digo, las señales de tránsito en Paraguay, algunas son, o sea, los letreros que hay ahí, algunos tienen son simplemente decorativos, porque tiene que haber algo ahí. Algunos hay que obedecer a veces no, y hay otros que hay que obedecer siempre. Y saber quién es qué, para eso necesitas inteligencia cultural. Pero te vas a otro país, como cuando yo alquilo un vehículo en Europa, entonces tengo que saber las leyes son las leyes y todas. Sí. Ahí no hay lugar para interpretación, ¿verdad? Entonces, nosotros acá decimos, ¿para qué voy a parar si no ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún lado viene ningún vehículo y dice pare? Bueno, eso no se cuestiona, ¿verdad? Si dice pare, vos parás.
Vos parás.
Y así hay una cantidad, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero por lo menos quise decirles a la audiencia porque a veces la gente, entonces los pecados culturales no son relevantes. Sí son relevantes. Tenemos que evitarlo, tanto los pecados culturales como también los pecados bíblicos. Cuando yo me voy a una cultura en donde cierta comida es un no, entonces no comemos eso.
Ahí. Así es.
Simplemente por respeto a esta cultura, a pesar de que nuestra cultura se permite y no es un pecado, ¿verdad? Por ejemplo.
Pero eso es una explicación muy clara, doctor, respecto a la importancia de tener también conocimiento de los aspectos culturales en el entorno de la palabra de Dios mismo al leerla, ¿no es cierto? Y cómo son aplicables dentro de nuestra propia cultura. Y quizás eso nos deba llevar a una siguiente parte de esta interesantísima clase, porque hoy es casi como una clase, ¿no es cierto? Hemos hecho un paseo a través del Génesis viendo un poco los aspectos culturales propios de ese tiempo, pero nos quedan algunas preguntas pendientes. ¿Qué te parece si así vamos tirándole ya un pelotazo a este programa y le decimos en el próximo encuentro podemos profundizar un poco en los aspectos que para muchos tienen que ver con perspectivas y conceptos de pecado desde una cultura propia, en las mismas prácticas dentro de la iglesia? Y se preguntan, si yo voy a la iglesia vestido así, ¿Es pecado o no es pecado? ¿No? Mm. La gran pregunta. Y quizás eso nos sirva ya para establecer un siguiente tema, doctor.
Estás tirando un pase muy largo al área.
Y bueno, tenés unos días para ir buscando esa pelota y luego lo volvemos a tratar. Por supuesto, porque de eso se trata este podcast. Estamos generando este contenido semanalmente. Lo vas a poder seguir viendo, escuchando también a través de las plataformas digitales. Lo podés volver a escuchar, decir, acá me faltó todavía una explicación. Envía tus consultas, que con mucho gusto lo vamos a ir desarrollando a medida que se dan estos encuentros. Gracias, doctor, por hoy. Yo sé que tenés la tarea de volver en unos próximos días y aquí con mucho gusto te vamos a volver a recibir.
Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.
Ha sido un gusto.